aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura. Jornada, ¿cuándo el calendario, Rodrigo Navarro, qué día marca? El 4 de noviembre, primer lunes del mes de noviembre, el penúltimo mes del año, y comenzamos obviamente con Juntos en Agricultura, en una jornada que vamos a estar obviamente dedicándole el foco principal a la elección en Estados Unidos. Mañana, 5 de noviembre, se produce esta histórica elección, histórica porque, si bien es cierto, se presenta alguien que ya ha sido presidente de Estados Unidos, como Donald Trump, junto a Kamala Harris, que según las encuestas, no voy a creer más en la encuesta yo, ¿para qué, po? Según la encuesta norteamericana, estaría con posibilidades bastante concretas de convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos y de esta manera también romper un techo de cristal. Me recuerda mucho a la elección del año 2008, cuando llegó a la presidencia Barack Obama y se convirtió en el primer presidente de raza negra en llegar a la presidencia de Estados Unidos. Mañana podría provocarse, cierto, esta elección donde Kamala Harris se convirtiera en la primera mujer presidenta de Estados Unidos en toda su historia, algo que no necesariamente es por voto popular, no es necesario ganar en la elección del público como nosotros estamos acostumbrados acá en Chile, lo hemos sabido. De hecho, yo no sé si usted lo sabe, pero en la última elección cuando ganó el actual candidato Donald Trump, él perdió. Hillary Clinton ganó en esa ocasión con 2,8 millones de votos más que Donald Trump, pero como Estados Unidos tiene, y lo vamos a estar hablando con nuestro invitado Samuel Fernández en algunos minutos más, tiene un sistema electoral donde los votos del estado completo se van al candidato, llegando, cierto, a la cifra mágica de 270 votos electorales. Es decir, cuando un candidato gana ese estado, la totalidad de los votos electorales de cada uno de estos estados son los que se traspasan al candidato. Por lo tanto, es algo que hay que estar atento, porque no necesariamente, como le digo, es 100% fiel el resultado de quien se convierte en el presidente de Estados Unidos y quien gana, cierto, en elección. Han habido elecciones históricas, no sé si usted recuerda la elección entre Al Gore y George Bush, cuando hubo que hacer un recuento final y fueron una diferencia mínima, unos votos de Florida, del estado de Florida, que le dieron el triunfo finalmente a George Bush frente a Al Gore. Y cada estado tiene una cantidad determinada de estos votos. Por ejemplo, Nueva York otorga 33 votos electorales y Texas 32. Usted dirá, bueno, pero Texas es mucho más grande que Nueva York. Claro, pero es la población que está viviendo en ese estado el que finalmente determina el número electoral. Hoy día me hicieron una pregunta, se lo voy a consultar a nuestro invitado Samuel Fernández, si estos números van cambiando dependiendo de la cantidad demográfica, cierto, de la gente. Hoy día en Twitter veía, cierto, también una nota bien interesante, fíjese, de cómo ha ido cambiando la demografía del estado de Texas, un estado que es republicano, que se tiñe de color rojo habitualmente, pero estaría de una u otra manera generando ahí también un cambio en aquello. Bueno, eso con los Estados Unidos. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de Estados Unidos con Samuel. También vamos a ver, Tami, yo no sé si le comentamos a Samuel, le podríamos avisar ahora en la pausa, a ver si hablamos también de España. Esta situación con los reyes en Valencia, con un Pedro Sánchez que huye, ¿cierto?, de los insultos que estaban provocando ahí los diferentes damnificados. Y ha sido muy comentada la noticia, así que también lo vamos a incluir ahí en la pauta con Samuel Fernández, nuestro analista internacional, con quien vamos a estar conversando en el segundo bloque. Hoy está de cumpleaños, hoy no está de cumpleaños, el 2019 el presidente nombra a Juan Francisco Gali como subsecretario del Interior, un puesto que está acontecido. ¿Cuándo va a haber cambio de gabinete, Tami, para que estemos ahí? Está expectante. Entre esta semana y la otra debería ser, porque hay una fecha que es clave. O sea, va a haber cambio de gabinete, eso está absolutamente determinado, porque el próximo viernes, 15 de noviembre, se vence el plazo para que los ministros que quieran ser parlamentarios, ya sean senadores o diputados, tengan que salir de sus cargos. Y usted pregunta, ¿por qué tienen que renunciar? Bueno, hay una razón lógica. Obviamente un ministro de Estado, le pongo como ejemplo al ministro Cataldo de Educación, a la ministra Janet Jara de Trabajo, ellos tienen una figuración pública, tienen fondos para viajar, por ejemplo, a regiones y hacer sus tareas propias del ministerio, que ataña y trae, obviamente, junto a eso, junto al cargo, una cantidad importante de medios de prensa, de políticas públicas. Por lo tanto, para que haya un postulante que esté en igualdad de condiciones a los ministros de Estado, se les pide salir, cierto, de sus cargos durante un año calendario. Entonces, obviamente que el cambio de gabinete es algo que se viene, que es forzado. La pregunta es cuál va a ser la profundidad de este cambio de gabinete y si van a salir figuras claves del oficialismo, como y todos los focos están, obviamente, en la ministra del Interior, doña Carolina Toá Morales. Ha tenido respaldos, el día de hoy hubo respaldos que fueron a entregarle parlamentarias y es parte de las noticias que obviamente han dado que hablar. Portada de la segunda, el shock del Interior, las palabras de Analía Uriarte, la mujer que estaba en el corazón de La Moneda cuando se conoció la denuncia contra la ahora ex subsecretario Monsalve. Jocelyn Holt, en su conferencia de prensa, Boric siguió dando examen de grado y lo volvieron a rajar, dice Jocelyn Holt en su entrevista el día de hoy. Y también, si gana Kamala, sería un batatazo a los mercados, dice ahí un gerente de BTG Pactual. El cónclave en Cerro Castillo terminó con un asado de Halloween, son algunas de las noticias que trae, cierto, el diario vespertino por excelencia. Y también lo que estábamos conversando, ahora leo la tercera. Antesala del cambio de gabinete, algo que todos sabemos que va a ocurrir, ¿cierto? Boric blinda a Toá y Orellana, la ministra Antonia Orellana, que ha estado muy, 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 muy mal traer. Ella, recordemos, venía saliendo de una polémica bien importante en su momento con Isabel Amor. ¿Se acuerdan con esta desvinculación de Isabel Amor por delitos condenados, cierto, que había cometido su padre? Pero la desvinculan a ella de la dirección del Cernamec de Los Ríos y origina, cierto, toda una polémica de la cual había estado saliendo Antonia Orellana. Y vuelve a verse complicada por este caso. La ministra del Interior, Carolina Toá, como la titular de La Mujer, han sido cuestionadas por su labor en el caso Monsalve. Hay una pregunta también en torno a los parlamentarios que eventualmente podrían ingresar al oficialismo. Hay una cosa que a mí no me queda ninguna duda. Hay un ingreso al oficialismo que a mí no me genera ninguna duda, y es el día de hoy, 4 de noviembre, que lo dejo registrado como esto queda grabado, el ingreso de Emilia Ríos, actual alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, es un hecho al Ejecutivo. Ella también lo ha dado a conocer en prensa, y es obviamente una realidad que ya podemos anticipar con varios días de antelación, que Emilia Ríos va a llegar al gabinete del presidente Boric, con una posibilidad cierta también de ocupar el puesto de la vocería, la Secretaría General de Gobierno. Por otra parte está Iracy Hasler, que evidentemente ella tiene más complicaciones y es muy probable que ella quiera tener una carrera parlamentaria, por ejemplo, diputada del Distrito 10, que con la votación que acaba de sacar como alcaldesa estaría prácticamente ya definido, si es que no cambian muchos los bloques. Bueno, esa es la actualidad, Tamara. ¿Le parece que nos vayamos a la pausa para recibir el análisis de Samuel Fernández? Una pequeña revisión de actualidad también a esta hora en Juntos en Agricultura. Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más juntos a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Nos vamos y al regreso vamos a estar saludando a un auspiciador que se suma el día de hoy. Sí, ahí todavía estamos ahí al pie del cañón. 4:15 p.m, 15 minutos, pausa, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué hay peces que nadan en el cielo? ¿Por qué hay aves que vuelan bajo el agua? ¿Por qué no podemos vivir en el espacio? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Cuando se trata de ayudar, en Unimarc nos ponemos la capa todos los días.
La capa de super responsables cuando ayudamos a los demás. La capa de super colaboradores cuando hay que alcanzar la meta. Y la capa de super amigos que cada año usamos para apoyar a quienes más lo necesitan. Hoy nuestro apoyo está súper comprometido con la Teletón.
En Unimarc, nuestra pechera es nuestra capa.
8 y 9 de noviembre, juntos todos los días por la Teletón. Unimarc,
el super de la Teletón.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank. Creciendo juntos.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Lo decíamos antes de ir a la pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible la realización de este programa para conectar con nuestro querido analista internacional Samuel Fernández. Saludamos a R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y más de 3.000 personas disfrutaron de la sexta jornada deportiva de Carosi, Gracias, San Bernardo, por su entusiasmo. Caro, sí, compartir hace bien. Y lo decíamos ahí, ya lo veo conectado, está Samuel Fernández, analista internacional, y agradecemos, como siempre, a la Universidad Central por permitirnos tener este contacto con Samuel Fernández, que es una de las personas que yo más admiro en la área internacional y que nos va a empezar a contar cuál es su visión de esta elección que, lo decíamos, Samuel, puede ser histórica. Hemos hablado mucho de elecciones, pero mañana, nos guste o no, el país más importante del mundo define quién va a ser su presidente los próximos 4 años. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, un abrazo, querido Cristian, estar contigo.
Aquí estamos, pues, Mira, Samuel.
Tienes toda la razón. Es decisiva, es tremendamente competitiva, va a tener trascendencia para todo el mundo, no solo para Estados Unidos, indirectamente para nosotros, de todas maneras, no porque tengamos que algo que ver en la elección americana, y Chile y Latinoamérica han estado demasiado ausentes, y Chile en particular, no hay una palabra, pero va a ser decisivo en cuanto al aspecto interno, en algunas políticas que ambos candidatos se han ido perfilando de manera muy contradictoria. Hay cosas en que no están simplemente de acuerdo. Y hay visiones contrapuestas porque Trump sigue insistiendo en un discurso de lo que ha hecho y un tanto anclado en lo que fue una situación mundial que ya no es la misma y que varió totalmente en 4 años. Kamala Harris, por su parte, está obligada a ser leal con quien la lleva a esto, que es el presidente Biden. Y su lealtad le impide hacer la crítica necesaria de una administración que ha compartido y que tiene algunos errores internacionales gigantescos. Entonces, no hubo guerras durante el periodo Trump, cosa que él se encarga de decir, pero eso ya pasó. Ahora tenemos guerras floreciendo en todos lados, 2 muy grandes como Ucrania e Israel, y otra que están apareciendo, que se suma a Irán, que ya sabemos. Pero el retiro de Afganistán en su momento también fue muy desdoroso para Estados Unidos. Luego tenemos problemas muy serios internos que nos rebotan a Latinoamérica, que es la parte migratoria. ¿Qué política van a seguir? Pero no cabe ninguna duda, hay diferencias entre ellos, pero no cabe ninguna duda de que se va a poner una mayor restricción al ingreso a Estados Unidos, que especialmente gente proveniente de Latinoamérica, de todos los países. Luego, también tenemos otras posiciones en materia de aborto, para algunos mucho más Trump, mucho más religioso.
Se nos pegó un poco bastante, está absolutamente pegado ahí el Zoom, a ver si podemos mejorar aquella conexión, pero Samuel Fernández nos estaba dando las diferencias en torno a Kamala Harris y Donald Trump, principalmente en los diferentes aspectos que tienen que ver básicamente con lo valórico. Usted sabe que Estados Unidos es un país, la cuna del capitalismo, pero donde se para, y me dicen que Samuel ya está conectado de nuevo, es básicamente los temas valóricos. A ver, Fabián Madrid, Fabián, nunca veo yo ahí a Fabián. Ahora sí. Estábamos haciendo las discrepancias y las diferencias, Samuel, en lo valórico. Y yo te estaba escuchando atentamente. Estabas en el aborto principalmente. Ahí quedé yo.
Ahí, en el aborto, es un tema que preocupa a los norteamericanos, pero a un sector norteamericano. Hay otro muy conservador. En que, ojo con lo que te voy a decir, que es una cosa que también es novedosa, sería, sale elegida, la primera mujer en serlo, Kamala. Claro. Y ahora eso va a encontrar en los grupos conservadores, antiaborto y demás, va a encontrar apoyo, tal vez no. Entonces, hay situaciones que se están dando para una elección, primero que es imposible de predecir, de las pocas que no hay tendencia, las encuestas dan un día a favor de uno y luego al otro, luego los grandes diarios, ya lo sabemos, no se han pronunciado alguno, otros siguen en sus campañas permanentes. Fíjate, muy bien, si uno aprende, se enchufa en una televisión norteamericana ya sabemos de quién es partidario.
Yo le decía a la audiencia, Samuel, al comienzo de esta especie de editorial que hice, que no necesariamente tenemos que entender la elección norteamericana en clave chilena, porque esta elección no necesariamente el que tiene más votos electorales de la gente, votos populares, gana, sino que aquí, y le explicaba un poco el tema de los estados.
Mira, lo que dice es muy, muy importante tenerlo en consideración. Primero, hay que llegar a la cifra de los electores de un colegio electoral muy amplio. El que obtiene esta cifra de los 270 electores es el que domina. Pero allí, cada estado, salvo dos, eligen electores, y solo dos lo eligen de manera directa. Por lo tanto, el voto popular en 48 estados de Estados Unidos no se elige por la cantidad de votos populares, sino por la cantidad de electores elegidos. Y los electores elegidos, el que gana, aunque sea por un voto, de la coalición que sea, se lleva todos los electores que le corresponden a ese estado. O sea, han habido en dos oportunidades elecciones en Estados Unidos, el año 16 y el año 21, en que las personas y los candidatos que no, si se compara la cantidad de votos populares, fue elegido el candidato que no tuvo la primera mayoría.
Es increíble esto. Entonces, estamos conversando con Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, porque esta es una elección que tiene un giro dramático en el mes de, diría yo, junio, pasado mayo-junio, con el primer debate, un debate que no estaba en los anales de nadie. Nunca había habido un debate tan alejado de la elección, y claro, venían las críticas a Joe Biden por su edad, por sus errores, ¿cierto? Y lo exponen en este debate, donde queda en evidencia que estaba muy mal mentalmente para poder desempeñarse como presidente de Estados Unidos 4 años más, nadie dice ahora, pero 4 años más, y ocurre este cambio, y llega Kamala, una candidata improbable, una candidata, y te doy el pase de inmediato, Samuel, que había sido, digo yo, fíjate que yo estuve mirando el momento cuando asume Joe Biden por mis clases, y él dice, yo quiero hacer un puente entre las nuevas generaciones del Partido Demócrata y las antiguas y las futuras. Pero no, se engolosina con el poder después de buscarlo toda la vida. O sea, los que conocemos la biografía de Joe Biden sabemos que él fue el senador más joven en la historia de Estados Unidos, vive una tragedia familiar donde se le muere la primera esposa, es el segundo presidente católico en la historia de este país, pero se engolosina con el poder y busca una reelección después de haber sido el vice, que es un puesto bien decorativo en Estados Unidos, de Barack Obama. Pero claro, después de 4 años intenta una reelección y mira lo que le pasó.
Bueno, ahí hay dos puntos que se pueden deducir de lo que muy bien muestras tú. Lo primero es que Biden fue demostrando lo que todos suponían, el propio Trump, que no estaba en la capacidad física necesaria para dirigir ni más ni menos que Estados Unidos. Y eso quedó demostrado en el debate. Fue desvoledor. Y tuvieron que encontrar algún candidato que fuera, ojo con lo que digo, que fuera la persona que permitiera que las donaciones inmensas que ya se habían dado se mantuvieran y no tuvieran que devolverse. Porque el candidato iba a ser otro, claro, y nuevamente el proceso. Entonces tuvieron que poner a Kamala Harris. Pero cuidado, una Kamala Harris que políticamente nunca ha sido elegida en un cargo parlamentario en Estados Unidos, que tiene fama de ser una persona más bien de izquierda, en el liberal entendido allá, no es la izquierda nuestra, nada que ver, pero que tiene además posturas muy propias sobre temas de valores. Y eso la lleva a la primera fila. Pero aquí voy con lo que tú mencionabas. ¿Qué sigue gobernando, Cristian? Sigue Biden.
Claro.
Desde el momento en que ella aparece como candidata, Estados Unidos se ve aún más débil. Porque sigue gobernando alguien que no le dio la fuerza para ser candidato. Menos la tiene para seguir gobernando. Esto es una realidad. Y ha sido, no lo estoy solamente especulando yo. Esto ha sido demostrado. Las acciones internacionales de los últimos, digamos, este periodo, cuando están en plena campaña Estados Unidos, han sido tremendas en cuanto a demostrar la poca incidencia del poderío americano o la flaqueza que ha ido aumentando.
Es curioso lo que menciona Samuel Fernández, nuestro invitado de hoy, analista internacional de la Universidad Central, porque efectivamente era uno de los elementos que ocupaba Donald Trump recurrentemente en sus debates y en sus alocuciones de prensa, cuando decía, bueno, conmigo en la presidencia, primero, no se inició ninguna guerra, como recordabas bien tú hace algunos momentos, pero por ejemplo, yo, Samuel, nosotros nos conocemos hace muchos años, hace tiempo atrás, semana por medio hablábamos, años atrás, semana por medio hablábamos de la del peligro de Corea del Norte, de con Kim Jong-un y este posible armagedón nuclear. Y bueno, Trump fue para allá, se entrevistó con el norcoreano y ahí quedó y nunca
más. Intentó algo, sí, que no resultó. ¿Ah? Pero muy cierto lo que tú dices, porque ahora Corea del Norte está lanzando misiles de mayor potencia sobre el mar del Japón. Además le está prestando 10.000 hombres, ni más ni menos que a Putin. Entonces, entendamos que ya se metió en la guerra. Pues ya no es un aliado teórico, como muchos más, sino que es un partícipe de esa confrontación. Y ahora esto seguro ha sido aprovechado. Y también ha sido aprovechada esta debilidad, no digo debilidad total, pero esta desatención por estar centrado en la elección presidencial tan reñida que tenemos a la vista, Estados Unidos, en que nunca ha habido mayor provocación por parte de China en el mar del sur de China frente a Taiwán.
Claro.
Todo, o sea, las acciones, entendámonos, o sea, que no hay ninguna regla novedosa de lo que yo estoy diciendo. Los grandes problemas internacionales se producen por la debilidad de alguien frente al poderío de otro, no al revés. Los que son poderosos no son atacados por nadie.
No, claro, en la disuasión.
Bueno, eso es aprovechable, evidente, y en esto se ha aprovechado en una situación internacional que se ha agudizado. Ahora, lo volvamos a lo que decía Trump. No es para nada lo que está diciendo tampoco, porque es algo que ya lo dijimos, los 4 años no han pasado en vano, el mundo cambió radicalmente y él, no sé si sigue mirando a lo que hizo hace 4 años atrás, no está conectado con el mundo de hoy.
Esta pregunta
es trama.
Me la hizo porque yo hice clase hoy día de actualidad y, bueno, fue actualidad con bastante historia. Pasé por toda la historia de Estados Unidos, desde la fundación de las 13 colonias, la primera Virginia, la independencia de Estados Unidos en 1776 en Boston. Hicimos un repaso para entender, ¿cierto?, cómo se configura el Estados Unidos actual, potencia del mundo, nos guste o no, ¿cierto?, al día de hoy. Y finalmente llegamos a una pregunta que te la voy a hacer al aire, Samuel, para luego ir a la pausa y a ver si podemos hablar también de lo que ocurrió en España, en Valencia, la figura del rey del rey Felipe con la reina Leticia, la huida de Pedro Sánchez, todo eso está provocando un problema grande. Pero antes de eso, voy a ir a la pregunta que cerramos la clase que hice el día de hoy. ¿Trump o Kamala Harris? ¿Quién le conviene más a Chile, entendiendo que nuestro país ha sido un actor ausente en la elección de Estados Unidos?
Nos conviene la persona que nos pueda garantizar, en la medida que mantengamos nosotros ese rumbo, el hecho de que no nos va a defender en el libre comercio que Chile tiene, y los acuerdos especialmente de última generación, el TPP-11 y los demás, en que no está Estados Unidos, pero que no ponga obstáculos. Eso es lo que nos convendría, que se mantuviere, porque esa es la parte que nos enriquece. Y en el tema político, que trate de jugar un papel más determinante en la preservación de la democracia del continente. Muy amenazada, y hay algunos países que ya, francamente, ya no la tienen. Sabemos perfectamente quiénes son.
Mira, fíjate que, y lo recordábamos con los alumnos hoy día, independiente a la postura política o afinidad, porque claro, uno ya tiene bastante con la política chilena y díganselo uno, pero por ejemplo, Donald Trump no tuvo embajador en Chile durante esos 4 años. Eso es una señal de decir
nada buena.
Nada buena.
Mira, él prescinde de Latinoamérica porque si acaso dice que le puede marcar el rumbo a otras grandes potencias, te puedes imaginar en el contexto latinoamericano, dividido, que no representa nada, salvo problemas de los migrantes. Estoy pensando lo que ha dicho Trump, no es idea mía, por favor. Y luego se presenta esta división amenazante, que siempre son muy activos en gritar, pero no solucionan su problema. Llegado el momento, lo único que hacen es pedirle favores a Estados Unidos, pero hay en el foro que existe lo insultan y le dicen los horrores más grandes, todavía con esquemas tan antiguos como el esquema del imperialismo norteamericano. Esto lo siguen ocupando, esto no lo han superado, especialmente alguna de las, ya sabemos, algunos de los países nuestros que están. O sea, es una molestia estos países para un Trump. Y para Kamala Harris, a lo mejor los va a aprovechar. Pero tampoco tuvimos mayor acercamiento con Biden. Tampoco tuvimos nada especial. Entonces, entendámonos que mientras no signifiquemos, ahí no me perdona, lo voy a hacer muy simple y muy sencillo. Para el Estados Unidos actual, con los problemas que tiene y el nuevo rumbo que ha tomado la política norteamericana, hay dos maneras de incidir en Estados Unidos. Una, causando problemas, y la otra, siendo aliado incondicional. El que está en una posición intermedia simplemente para Estados Unidos, el este, el actual, el que está disputándose los dos candidatos, ese país no existe.
Samuel, ¿y el factor Venezuela, tan presente acá en Chile?
Es un factor que es presente acá y es presente en Latinoamérica, sin ninguna duda, pero no es presente en Estados Unidos. Ellos ya están vacunados con el tema cubano por los más de 60 años que lleva el tema.
Mira.
Y para ellos no, estando al lado, habiendo sido mucho más peligroso que un Maduro más gritón, pero no hay ningún peligro de verdad. Entonces, entendamos, para ellos es algo que va a pasar de una manera u otra.
Mira.
Y tiene que terminar porque no tiene, es decir, están los plazos finales según Estados Unidos. Y está en los plazos finales porque está obteniendo nada. O sea, Venezuela no está obteniendo nada en ninguno de los terrenos. Acaba de quedar demostrado, a pesar de todas las salamerías y los rogativos que le hizo a Putin en la última reunión de los BRICS en Rusia, que no fue aceptado como bien.
Uf. Se juega, antes de ir a la pausa y luego continuar con España, que es una de las grandes noticias también, portada de hecho de varios periódicos chilenos, ¿algún resultado? No creo, ¿no?
No, mira, no me atrevería porque la verdad son tantos los factores. Sí. Y el factor que decide la elección norteamericana no es ninguna de las cosas que hemos conversado nosotros.
Increíble, sí, pues.
Lo decide el county, lo decide el estado, lo decide la localidad, lo decide el villorrio pequeño, la comunidad de ese lugar, respecto a lo que consideran beneficioso para ellos.
Samuel.
Y eso es un elector mínimo, pero que en definitiva elige a la persona que va a decidir en el mundo.
¿Me esperas 5 minutos? Vamos a ir a la pausa, sí, para hablar de España y todo el revuelo que ha provocado la visita de los reyes a la zona de la catástrofe. Vamos con... No, voy a leer las menciones al regreso. Usted, Samuel, ahí me espera y terminamos con España.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Tener agua purificada en tu empresa o casa no debe ser un problema. Olvídate de los botellones hoy mismo. Con WaterLogic, elige siempre lo mejor. Conoce nuestros dispensadores con conexión directa a la red. Agua fría, caliente e incluso gasificada al alcance de un botón. Nuestros equipos son los más certificados del mundo. Ingresa ahora mismo a www.waterlogic.cl y pide una prueba gratis. Comienza cuanto antes la experiencia WaterLogic.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ya comenzó Black Week en Cruz Verde. Semana imperdible. Lunes, miércoles y jueves, 30% de descuento en medicamentos y vitaminas. 40% de descuento si son bioequivalentes. Y pagando con tarjeta Spin Visa, obtienes un 7% de descuento adicional. Black Week. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos con esta entrevista en profundidad con nuestro analista internacional de la Universidad Central, Samuel Fernández. Yo antes voy a saludar también a quienes hacen posible este programa. ¿Quieres entender lo que sucede con las noticias más importantes de Chile y el mundo? Visite y consulta el Instagram @charlasdeactualidad y súmate a un grupo de adultos, hombres y mujeres que asisten a clases presenciales en Santiago y Viña del Mar. Y la Universidad Autónoma Admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras. ¿Por qué? Porque es una universidad que investiga. Necesita estudiantes que se pregunten el porqué de todo y cuando muchos ya creen saberlo, siempre tienen nuevas respuestas. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. Samuel querido, Samuel Fernández, vámonos a España y luego de este análisis de las elecciones de Estados Unidos, analicemos a la corona española que ha dado un golpe a la cátedra comunicacionalmente asistiendo a esta tragedia que ha ocurrido en Valencia y lo ha hecho junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pero con resultados muy, muy diferente. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, es muy claro de que son demostrativos de que existe un malestar. Un malestar en muchos sentidos que se ha ido acumulando desde hace largo tiempo. Y hay que proyectarlo en lo que significa esto para una elección futura en España. Porque el rey no se elige.
No, pues.
Lo elegido es el gobierno. Y en este caso, Sánchez. Ha maniobrado, ha hecho todas las maniobras necesarias para permanecer en el poder, a pesar de que se supone no tiene la mayoría relativa que debiera. Y sin embargo lo ha tenido, por acuerdos, por lo que fuere, los pactos en el Parlamento. Pero además muestra una reacción ante un hecho y que parece injusto cualquier tipo de reacción. Es cierto que pudo haberse tomado medidas desde hace tiempo, acumulando una serie de antecedentes y que podrían haberse previsto ante una magnitud de lo que fue la lluvia gigantesca que hubo, haber tomado algunas medidas precautorias. No se tomaron y no hubo advertencia. O sea, podemos decir que la culpa la tiene los encargados de la meteorología, pero queda en evidencia las carencias en Valencia.
Claro.
Y de un gobierno local y de un, además, de un gobierno central con Sánchez. El hecho que hayan ido juntos es un error a mi juicio, porque ir por separado las reacciones pueden haber sido distintas. En todo caso, lo que tú contabas, que es la parte fundamental, Sánchez no se queda, no quiere arriesgarse, quiere empeorar la situación. Y el rey, como no está sujeto al escrutinio popular, se queda, habla con las personas, se acerca, se embarra los pies, lo hace con Leticia, en fin, da una muestra de que su preocupación real, en todo el sentido de la palabra, está en los habitantes y no en el poder. Y esa es la diferencia con un Sánchez que sale perjudicado con esto. Ahora, ¿cómo se va a materializar? No lo sé. ¿Cuál es el momento para mayores elecciones o para que tenga alguna demostración popular? Esto se vea en una elección en Valencia, que han sido la autonomía complicada en este caso. ¿Cómo se va a materializar y cuándo? No lo desconozco. Pero naturalmente que es una señal bastante clara de la situación de molestia generalizada que tiene y goza el actual gobierno de Sánchez.
Es interesante lo que dice Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, porque las imágenes han sido muy potentes. Samuel nos ha explicado efectivamente cuáles pueden ser algunas líneas de acción. Pedro Sánchez es un presidente que se somete y se ha sometido a elecciones periódicas. En cambio, la corona española, que es una jefatura de Estado, no así de gobierno, es permanente. Por lo tanto, el rey puede jugar, puede tomar más riesgos, y en esta jugada, y lo digo jugada con mucho respeto, le sale bien, porque hoy día las portadas de los diarios hablan de un rey estoico junto a la ciudadanía, junto a los damnificados, y a un Pedro Sánchez que literalmente arrancó. Y disculpa, y acaba la pregunta, Samuel. Leía en la prensa en la mañana que hay molestia en el gobierno español porque dicen que el rey se quedó conversando con quienes habían agredido a Pedro Sánchez. ¿Se produce también esa molestia?
Claro, esa es la parte que evidentemente se le representa para decir cómo es posible que usted con su conversación avale el ataque a el jefe de su gobierno. Intentamos, es una maniobra que puede ser muy, muy interpretada para todos lados. Pero intentamos lo que hizo la caravana real, por ponerla de alguna manera, fue empatizar con las víctimas, buscar un acercamiento, oírlos, entenderlo. Y les dijo, además, esto está grabado, los entendemos, los comprendemos, claro, sabemos lo que está pasando. O sea, es una relación al menos de decir, mire, la cabeza del Estado la figura representativa de una monarquía tan vapuleada, sabemos que podemos contar con esa monarquía, aunque no sea la monarquía que gobierne, porque tiene el papel de símbolo de representar a España. Fíjate. Pero no tiene el papel de decidir mayormente nada, salvo muy pequeñas cosas en la política contingente. Esa corresponde al electorado que elige al gobierno las veces que sea necesario.
Son reyes que reinan pero no gobiernan.
Así es. Son las monarquías actuales, no todas. Todavía quedan algunas en el mundo del Golfo y los países árabes que son absolutamente monarquías, que ejercen su poder claramente hasta el final. Y no monarquía, pero hay estados teocráticos, como es el caso de un Irán o de un Afganistán, en que es la religión la que se impone. No hay una corona, pero hay una religión que gobierna absolutamente todo el país. O sea, son situaciones distintas, evidentemente.
Esta es la última pregunta, ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de hacértela porque era una reflexión que tenían mis alumnos hoy día cuando analizábamos comunicacionalmente esta visita de la reina Letizia y Felipe a la zona de la tragedia. Es sabido, Samuel, y tú has estado varias veces en ambos lugares, que la corona británica es mucho más querida, mucho más valorada. Los británicos se sienten súbditos y alegres súbditos de su monarquía. Pero España no. España ha tenido república un par de veces y la corona española, para qué vamos a decir con Juan Carlos, venía en un declive bastante evidente. ¿Es posible que este hecho en particular, o este giro en la forma de mostrarse frente a la ciudadanía española, pueda tener un revival, pueda tener una valoración más grande de la corona española, que no es tan querida como la británica?
Yo creo que, para ponerlo más exactamente, evita el deterioro que se venía acumulando con el tiempo. Lo detiene. De ahí a un proceso de recuperación de imagen, y con todos los líos que se han sabido de la Casa Real y demás, lo detiene. Dicen, bueno, sí, tienen estas barbaridades, tienen todos estos problemas, pero están con nosotros, tienen corazón, no se esconden en su castillo ni en su poder. Eso puede ser aprovechable, bien manejado, que no venga un nuevo problema también, llamémosle, de interno, de la familia real, porque no olvidemos, tienen una prensa dedicada a seguir los pasos segundo a segundo de todos los miembros de la familia española, pero no siempre aciertan ni son los mejores ejemplos para el resto del pueblo. Es un cotilleo bastante serio de muchas revistas que ganan grandes fortunas escarbando todo.
Es durísima.
Pero a lo que voy, que es la parte que importa, yo creo que detiene el desprestigio de la corona, baja el prestigio de un gobierno que ya está llegando a la saturación y que se está mostrando no activo en lo que corresponde. Y podría imaginar uno que esto tenga un giro y se traduzca no en un cambio en la monarquía, una aceptación mayor, y en un cambio de gobierno cuando corresponda.
Perfecto. Samuel Fernández, analista internacional, le agradecemos a la Universidad Central también por darnos esta autorización para conversar con usted. Te agradezco mucho el análisis, particularmente de Estados Unidos, que es una elección que vamos a estar pendiente mañana hasta muy tarde. Puede ahí que lancemos la batiseñal para ver después el resultado, pero siempre te agradecemos tu tiempo y tu explicación tan acabada. Así que te envío un abrazo, Samuel, querido.
Lo mismo, un inmenso abrazo. Gracias por este contacto, mi querido amigo. Estamos a disposición.
Muchas gracias. Samuel Fernández, ya veo a Nelson Morales por ahí, así que antes de que sea las 55 me retiro el día de hoy. Le agradezco su sintonía. Sigue don Julio Samit con Enfoque Público. Nos vemos mañana, si Dios quiere.
Fue Juntos en Agricultura. con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.